a través de todo este trayecto en este libro del Apocalipsis. Y les decía que es un refugio, es la palabra correcta. El poder llegar aquí a esta parte de este libro, en el cual podemos, por la gracia del Señor, observar ya algo distinto, un panorama completamente distinto al que se contempla aquí generalmente en la tierra. Antes de comenzar a leer aquí en el capítulo 21 del Apocalipsis, yo quisiera pedirles, a manera de introducción, que buscaran conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 60, por favor. Isaías capítulo 60. No siempre acostumbramos a leer todo un capítulo, pero considero en esta mañana que todo el capítulo realmente tiene mucho que ver con cosas que vamos a estar viendo en el capítulo 21 del Apocalipsis. De manera que quisiera que con mucho cuidado leyéramos estos versículos y que el Señor, claro está, que Él sea quien no bendiga su palabra, sino que bendiga nuestro corazón a su palabra. Te tiendo a decir que el Señor bendiga su palabra a nuestro corazón. Yo creo que debe ser lo opuesto. Que Él bendiga nuestro corazón a su palabra, porque su palabra ya está bendecida. Dice en Isaías 60: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nayot, pero te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer sus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová su Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Perdón, de ti misericordia. Verso 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sion, del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. En vez de bronce, traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos aquellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para gloriarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Decía que lo que vamos a estar viendo en esta mañana, en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, tiene mucho que ver con esto que aquí hemos leído en Isaías 60. Y a pesar de que, repito, pudiéramos extraer muchas cosas de ahí, no voy a hacer eso. Solamente, por lo menos, quiero que vean tan solo aquí en lo que dice en el versículo 14, dos versículos nada más, dos observaciones nada más, por lo menos. Versículo 14 dice: y te llamarán ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. No la llamarán, sino te llamarán. O en otras palabras, como refiriéndose a alguien. No es que llamarle a algo, Sion, ciudades, no, sino a alguien. Y te, a ti, te llamarán. Bien. Y en el versículo 18, acerca de esa ciudad, dice: sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. A pesar de no envolvernos más en este capítulo, yo creo que vamos a estar viendo y leyendo ciertas cosas acá en Apocalipsis 21, a donde les pido ahora en estos momentos que por favor busquen conmigo. El tema de esta mañana es la nueva Jerusalén. En la clase anterior habíamos visto acerca de Jerusalén la celestial como parte de uno de los puntos, el segundo punto que tratábamos. Pero en esta ocasión vamos a estar viendo acerca de la nueva Jerusalén. Primeramente vamos a estar observando lo relacionado con su descripción. El primer punto, su descripción. En Apocalipsis 21, versículos del 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Lo primero que vemos aquí es la gran ciudad santa. La gran ciudad santa. La descripción acerca de la nueva Jerusalén es que ella es la gran ciudad santa. Muy distinto a cuando leíamos, bueno, hasta el capítulo 18 de este mismo libro, cuando se hablaba acerca de la gran ciudad. ¿En qué forma se describía la gran ciudad, la Babilonia, la gran ramera. Ahora se usa el término la gran ciudad, pero ya como que ella cayó, y todo aquello, en otras palabras, ha sido que era contaminación, ha sido completamente eliminado la bestia, el falso profeta, todo lo concerniente al diablo, todo aquello, los abominables, lo que dice aquí en el versículo 8, en estos aspectos, en lo que se refiere a la perspectiva del libro, todo eso ha sido eliminado, pues no queda nada, no hay contaminación, todo está limpio. Se puede respirar aire limpio, por así decir. Bendito Jehová. No hay más contaminación. Esta nueva Jerusalén, primeramente viene no de la tierra, sino viene, dice que de Dios, viene del cielo de Dios. Esta gran ciudad ya no es ramera. Aquí no hay cosa como ramera. Esta gran ciudad es ciudad santa. Aleluya. Todo lo que viene de Dios es bueno, perfecto, es santo. Y vemos aquí, en primer lugar, eso. Esa gran ciudad, y aquí la palabra es santa. Bien. Esta es la primera descripción. Segundo, vemos en cuanto a la descripción de la misma, estructuralmente. Su descripción estructuralmente. Leemos de los versículos 12 al 21. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopacio, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Perdón. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Su estructura. Dentro de la descripción, lo que se le mostraba a Juan, y obviamente el Señor quiere que estemos conscientes de ello, es acerca de lo que tiene que ver con ello. Hay 5 cosas que se mencionan aquí que debemos de tomar en consideración acerca de estructuralmente. Primeramente muestra un muro, el muro de la misma. Segundo, 12 puertas en el muro. Tercero, 12 cimientos. Entonces, nos muestra un cuadro, más bien un cuadrado, pudiéramos decir. Esa ciudad, estructuralmente, se veía en forma de un cuadrado. Y quinto, como parte de esa estructura y quizás parezca más bien ornamental, pero no es ornamental, créanmelo, quinto, de oro. De oro. Estructuralmente, era de oro. Estos que hemos mencionado aquí, así en breve, porque el segundo punto va a ser más dilatado, va a ser más extenso. Pero antes de cerrar este primer punto, lo que quiero, por sobre todo, y ustedes vean que estamos hablando acerca de la descripción de la misma, y referente a lo que tiene que ver con su estructura, es dónde se encontraba esa ciudad. Aquí en el capítulo 21, dice aquí en el versículo 11, y me llevó en el espíritu aquí a un monte grande y alto. Un monte, eso es vital, porque estamos hablando de su estructura. El Señor hablaba acerca de esa casa que es construida sobre la roca en comparación con aquella que es edificada en la tierra, ¿verdad? Y aquí vemos que esta casa estaba sobre, o sea, esta ciudad estaba sobre ese monte. ¿Por qué estamos así, más bien enfatizando eso en estos momentos? Se puede construir lo más sólido que se pueda, la forma más sólida, pero si no se construye sobre un fundamento, si el fundamento no es fuerte genuinamente, sólido, me temo que por muy poderosa, por muy fuerte más bien, sólida que sea esa construcción, esa estructura, tristemente, si la base, si lo que es el fundamento se viene abajo en alguna manera, todo se desploma. Pero hay algo más que debemos de observar aquí en el para poder apreciar la solidez de ese, ¿cómo pudiéramos llamarle?, de ese fundamento, de ese monte. Y es que dice, me llevó en el espíritu. Me llevó en el espíritu. O sea, lo que le estaba mostrando ciertamente tenía que ver con algo espiritual, un monte espiritual. Esa ciudad está establecida sobre ese monte espiritual. Ahora, en sesiones pasadas estuvimos tratando acerca de aquellos cuatro reinos, los cuales tenían que ver con la imagen que Nabucodonosor había hecho. Cada uno de ellos representaba un reino, los cuatro, ¿sí? ¿Y cómo es que la roca, esa piedra, había dado y desmenuzado todos los reinos, y ella, esa piedra, se convirtió precisamente en un reino? La roca tomada, no cortada con mano, pero tomada del monte. El monte. Algo más. Una de las cosas que el Señor dice en Malaquías, perdón, en Miqueas, en el capítulo 4, es lo que dice que habrá de pasar en los postreros tiempos. ¿Cómo es que el monte de la casa de Jehová será puesto por cabecera de montes? O en otras palabras, es lo que le llamamos también el ministerio de Juan el Bautista, donde él dijo, todo monte será allanado y todo valle se llenará. Ese es el efecto. Me llevó en el espíritu, me mostró este monte, y en ese monte es donde se hallaba la gran ciudad. Bien. Primero su descripción. Segundo punto es su significado. O sea, a uno se le puede describir algo. Esto es así, así, así. Pero simplemente sin darle a uno entender lo que eso significa. Uno puede entender. Aquí hay esto, esto y esto y esto, una descripción de lo que es. Después pasemos a ver qué es lo que se nos ha mostrado, qué es lo que eso significa. Segundo, su significado. Volvemos otra vez aquí a el capítulo 2, perdón, al capítulo 21, dice aquí en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete plagas, las siete copas, llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré. Fíjense, por favor, primeramente hablábamos acerca de la Nueva Jerusalén como la gran y santa ciudad. Pero aquí vemos que es más que una ciudad, o sea, literalmente una ciudad, sino que de pronto aquí se nos está hablando que lo que le estaba mostrando el ángel a Juan era ¿qué? La desposada, la esposa del Cordero, la recién casada esposa del Cordero. Ya no era tanto una ciudad como era, en otras palabras, la esposa del Cordero. Yo no creo que el Cordero se quiere casar con un monte. Yo no creo que, o con una ciudad, con... Por eso decimos, él no viene por el edificio donde se reúne la iglesia, él viene por la iglesia que está dentro de ese edificio. Entonces, primeramente, ¿a quién se estaba refiriendo cuando decía la gran ciudad? A la esposa del Cordero. Por eso es que a la gran ciudad se le llamaba la gran ramera. En este caso, esta gran ciudad es una mujer. En este caso es la esposa del Cordero. Ahora, esta mujer, la esposa del Cordero, dice aquí en el versículo 10 más adelante: y me llevó en el espíritu un monte alto, grande y alto, me mostró la gran ciudad, la santa ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí viene lo primero que observamos acerca de esta mujer, la gran ciudad, que definidamente, o en otras palabras, su significado es la esposa del Cordero. ¿Qué era aquello tan particular que tenía? Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios. Teniendo la esposa, teniendo la gloria de Dios. Unas pocas observaciones acerca de ello quizás nos ayude un poquito. Primeramente, el apóstol Pablo, a él le fue mostrado de qué ser un gran misterio, el misterio escondido por todas las edades, desde las edades. ¿Cuál era? El misterio escondido, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ella tenía, teniendo la gloria de Dios. La razón por qué es importante que veamos esto es porque la iglesia, en otras palabras, no entiende lo que ha recibido, generalmente hablando. No entendemos. Podemos leer que nosotros somos esa ciudad, o esa esposa, si se le quiere llamar. Somos ese pueblo. Y podemos decir, nosotros, siendo vasijas de barro, tenemos este tesoro en nosotros. Pero una cosa es leerlo, otra cosa es que en verdad sepamos la riqueza que Él ha puesto en nuestro corazón. Ella teniendo la gloria de Dios. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Pudiéramos decir, teniendo la gloria de Dios, o pudiéramos también llamarle la esposa en gloria. En vez de la esposa estar en el estado en que se encontraba a través de la tribulación, a través de los tiempos en que estamos viviendo aún hoy en día, en vez de ver a la iglesia, la esposa del Señor, pasando, en otras palabras, por toda esta... estas cosas, decíamos anteriormente, en vez de ser entrevistada por CBS y NBC y todo eso, acerca de reproche por esto y en vez de eso, en vez de tener reproche, teniendo la gloria de Dios. Yo no sé, pero me parece que es una gran diferencia de iglesia. Cualquiera que diga que hoy en día la iglesia está viviendo en la gloria de Dios,
yo no sé dónde, bueno, puede que esté asistiendo a otra iglesia que yo no tengo la oportunidad de estar asistiendo. Pero como que donde quiera que nos tornásemos, estamos viendo que no es. Ahora, hay una razón. El Señor dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Yo no sé, pero que, lo que yo veo aquí es como la iglesia realmente ya no está en un estado carnal, terrenal, como estaba antes, envuelta en todo aquello que tiene que ver con la gran ramera. Se ha deshecho de eso, ya el Señor la ha librado de todo eso, ya el Señor la ha traído así. Y ella es libre para poder cantar, para poder expresar, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios reina. Y ahora ella realmente se le ha concedido que se viste en vestidura blanca. Ya ella no está con aquello que es impuro, con aquello que es abominable a su esposo. De pronto, vemos cómo es que ya ella vive para él y dice, teniendo la gloria de Dios. Que yo sepa, la gloria de Dios es Jesucristo. Que yo sepa. No hay otra. Dice, el cual mandó que de las tinieblas brillaran o alumbraran los ojos de nuestro entendimiento, esa gloria en la faz de Jesucristo. ¿Dónde mandó a que brillara esa luz? En nuestros corazones. La esposa en gloria, o la esposa teniendo la gloria del Señor. Su significado, ¿significado de qué? De la gran ciudad santa. ¿Cuál es? La esposa del Cordero. La esposa. La ciudad es la esposa del Cordero. Ok. Su significado también estructural. Tal como habíamos dicho en el primer punto, que hablábamos de la gran ciudad santa y después hablamos de estructuralmente, ahora es estructural. Su significado estructural. Hablábamos de cinco cosas, si recuerdan. El muro, las 12 puertas, los 12 cimientos, en cuadro y de oro puro. Eran las cinco cosas que hablábamos. Vamos a comenzar por ver el aspecto estructural en cuanto al muro. El muro. Una vez más, aquí en el capítulo 21, versículo 12. Tenía un muro, grande y alto. Tenía un muro. ¿Qué representa el muro? Podemos, si nos dejamos guiar, o más bien, si nos dejamos buscar pasaje tras pasaje, pudiéramos estar toda la mañana, porque esa palabra es muy importante. Y pues, quizás todos recordemos muchas cosas acerca del muro. Pero una de las cosas que decíamos acerca del muro es que representa seguridad. El muro representa la seguridad de esa ciudad. Comúnmente el muro es conocido, decíamos, como armas de defensa nacional. La defensa nacional del país. El muro, la seguridad. La gente vive dentro. El muro en aquellos tiempos representaba la seguridad, el bienestar del pueblo. Bien. Dice, llamarás a sus muros, ¿qué cosa? Salvación. A sus puertas, alabanza. Vamos a buscar en Isaías por un instante, en el capítulo 26. Isaías 26. En aquel día cantarán, versículo 1, este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación llamarás a sus muros. ¿Por qué es que fuerte esa ciudad? Por la salvación. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás. Los muros tienden a guardar, tienden a resguardar. Tú, ahora cambia, fíjense por favor. Dice que Jehová puso por muro y ante muro esa salvación, ese resguardar. Pero de pronto, en el versículo 3, cambia. Y dice, no, no es cuestión de muros. el que guarda al pueblo, el que protege al pueblo, no son los muros. Dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, no en los muros, ha confiado. Confiad en Jehová, no confiad en los muros, perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza, o la certeza, o la salvación de los siglos. Fíjense cómo cambia de las cosas al cumplimiento de las cosas, o sea, de lo que tiene que ver con el simbolismo a lo que es el Señor. Definición, ¿qué representa esos muros? La salvación, la seguridad, el bienestar. De pronto ya no es confiar en los muros, ahora de pronto es Él es nuestra salvación, Él es nuestra seguridad, y no hay otra cosa. Volviendo otra vez aquí al capítulo 21, se dice acerca de este muro en el versículo 12, dice que este muro tenía con 12 puertas, versículo 12, con 12 puertas. Este muro tenía 12 puertas. Este muro con 12 puertas. Brevemente, los muros representan, decíamos, algo ya herméticamente cerrado. Pudiéramos decir, no hay forma de atravesar. Si uno quiere pasar, sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, tiene que ser por medio de esa puerta. Tenía 12 puertas. ¿Qué representa la puerta? Si vamos a ver realmente, ¿qué representa la puerta? Si dijéramos el libre albedrío, las puertas representan el libre albedrío de una persona. Por ejemplo, a usted le pueden tocar y usted puede ver así por la, ¿cómo le llaman? La celosía, ¿no? ¿Cómo es? Por la mirilla, ¿no? Y si a usted no le interesa, si es un vendedor, le puede decir no, gracias. O sea, usted a través de esa puerta está expresando su voluntad. Usted puede abrir, al permitir usted entrar, usted también está diciendo, le doy yo, no la puerta, no la casa, yo le doy la bienvenida. Al no permitirle, usted está cerrando y diciendo, usted no tiene cabida aquí. Mi voluntad no permite que usted entre. Y lo estoy diciendo a través de esta puerta. Mi voluntad permite que usted entre, no en la puerta. ¿Tiene sentido? La puerta es solamente el símbolo que expresa nuestra voluntad. Somos herméticamente cerrados y únicamente por medio de esa puerta es que permitimos entrar o salir. El libre albedrío. ¿Es cierto o no? Bueno, quizás alguno diga, bueno, no estoy muy cierto de eso. Ok. ¿Cómo vemos en otras palabras? Y esto es una repetición de muchas veces, pero ¿cómo es que se ve realmente la iglesia, decíamos en el libro de Cantar de los Cantares, donde el Señor de señores, el amo soberano, teniendo potestad de poder entrar, él dice que él llama a la puerta, abre mi amada mía, le decía. Ella de su voluntad podía responderle, ya me he lavado los pies, ¿cómo me lo puede ensuciar? De su voluntad. Ella responde o no responde. Primeramente dice, no, no. Y después dice, sí, sí. Pero de pronto cuando se levanta a abrir, demasiado tarde. La puerta, me levanté a abrir. De mi voluntad dije no, y de mi voluntad digo sí. Lo mismo observamos en este mismo libro del Apocalipsis. El Señor termina, a través del proceso de las siete iglesias, lo último que vemos al Señor en su relación con la iglesia es que Él está tocando la puerta a ver si alguien le entra. El Nuevo Testamento comienza con el Señor afuera y termina con el Señor afuera. Fueron al mesón, no había lugar para él. El Nuevo Testamento comienza con el Señor estando afuera. Él quiere entrar a Jerusalén y no se le permite. Él entra, pero no precisamente, porque la gente, en otras palabras, allí, el judaísmo lo tenía, en otras palabras, lo había sacado prácticamente. De su voluntad lo sacaron también de la sinagoga. Él siempre se ve afuera. Y por último, aquí lo vemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, decía: he aquí, yo estoy a la puerta. Fíjense ahora en estas palabras: si alguno abriere. Bueno, ese está nuevamente en el aquello de la voluntad propia. Ese es algo que el Señor nos ha dado, por eso es que no somos títeres en ese aspecto. Es como la salvación, para que todo aquel que en Él creyere. Así que la puerta tiene que ver con la voluntad. Uno vive dentro, lo que llamamos el yo de la persona. Ahí uno vive dentro. Y uno, si abre su corazón, está permitiendo estas puertas. Lo primero que dice cerca de ella, dice que habían 12 puertas en ese muro. Ahora, ¿qué sucedió? Antes de entrar en eso. Dice, tenía 12 puertas. Dice, y los nombres inscritos que son 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 13: tres puertas al oriente, tres al sur, tres al occidente y al norte. En otras palabras, tres en cada dirección de la tierra. Tres. Claro está que eran 12, al 100% de acuerdo. Eso es inviolable. Eran 12. Y si son 4 puntos los de la tierra, pues obviamente 3 figuran en cada área. Pero sin hacer violación a ese principio, a lo que está escrito, quiero que observen también acerca de esos tres, en forma personal. Tres puertas en cada dirección, tres puertas en cada dirección, aparte de lo dicho ya ahí, lo escrito ya ahí, sin hacer violación a eso. Pero quiero que vean esto también, por favor. Cuando el Señor, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, le dice al profeta, profetiza al viento, al espíritu, y le dice, sopla sobre estos huesos y vivirán. Le dice, espíritu, ¿ven de dónde? De los 4 puntos de la tierra. Ven. De los 4 puntos, de las 4 esquinas de la tierra. Ven. Ahora fíjense aquí esto. 3 en cada dirección. Yo lo que veo en esto es una completa y total apertura. 3 en forma singular. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y la actitud aquí debiera de ser aquella de que en toda dirección, como Él quiera y cuando Él quiera, no solamente de una dirección, sino de donde tú quieras venir, Señor, en toda dirección, de donde tú quieras venir, Señor, eres bienvenido a mi vida. Eres bienvenido a esta ciudad, aparte de lo que formo yo, esta ciudad. Esa parte mía, que forma parte de esa ciudad, de esa esposa tuya, eso. Todo mi ser, en espíritu, alma y cuerpo, de donde tú quieras venir, de donde tú quieras soplar, Espíritu Santo, de donde tú quieras, tú tienes libre albedrío. O más bien, tú eres el todo soberano. De mi libre albedrío, me ofrezco a ti en espíritu, alma y cuerpo, para que tú hagas cuanto quieras, para que tú digas, tú, en otras palabras, obres en mi vida como a ti te plazca. ¿Por qué digo todo esto? Y ustedes me van a ver ahora en un momento, o van a observar esto en un momento. El salmista
En el Salmo 103 decía: bendice, alma mía, Jehová, y todo mi ser.
Todo mi ser, como una cosa es el alma. Muchas veces el alma está dispuesta, pero como que hay un desacuerdo interno. O el cuerpo, o es el alma, o es el espíritu. Como que no hay una... la palabra sería un concordar. No hay un mutuo acuerdo entre todo lo que somos. Pero aquí decía el salmista: todo mi ser bendiga su santo nombre. Es como que todo aquello que tiene que ver en cuanto a la puerta de mi alma, de mi espíritu y de mi cuerpo, todo por completo, dice, aún mi carne anhela al Dios vivo. Todo por completo, sin dejar de reconocer que hablaba de 12 nombres, 12 ángeles, 12 puertas, los 12 hijos de Israel. Sin olvidar, sin pasar eso por alto, pero al mismo tiempo, en forma personal, ¿cómo es que llega el momento en que uno anhela al Señor en todo el aspecto de la palabra, en espíritu, alma y cuerpo? Y de donde Él quiera ser, de donde Él quiera venir, como Él le plazca, hay una total apertura. Donde antes el Señor quizás en un momento estaba tratando con uno en una manera, y uno esperaba que Él fuera a tratar con uno de otra manera. Y entonces ahí estaba el desacuerdo. Bueno, pues porque el Señor no está trabajando conmigo u obrando conmigo en esta manera, yo no le recibo, o ya no respondo, porque estaba esperando que fuera de esta otra. De pronto ya no hay un desacuerdo. Todo, como Él quiera, como Él le plazca, todo mi ser está abierto de par en par hacia el norte, sur, este y oeste. Una forma de decirlo, solamente. Yo le llamaría es una ciudad completamente abierta, dispuesta para su esposa. Preparada. Puertas. Más adelante, hablando de estas puertas, aquí también en el versículo 21, vean que en cuanto a estas puertas añade algo más, dice algo más acerca de estas puertas. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Puertas, perlas. Perdón, pero si puedo comparar, porque las perlas generalmente moran en ostras, se abren y se cierran. ¿Cómo es que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 7:6, le dijo, no echéis, no abráis, cuidado, no, sí, ustedes tienen el libre albedrío, pero no para todo el mundo. Cuidado, que lo precioso no vaya a caer con lo profano, que no vaya a echársele a los perros. Cuidado, ustedes tienen el manejo de ella, pero cuidado. Para Él, completamente abierto, sin reserva alguna, para Él. Pero cuidado con lo demás. No echéis las perlas, cuidado, no abráis. No echéis las perlas a los perros. Esas perlas, o más bien esas puertas, dice que eran 12 perlas. Significado. Oh, leemos perlas, leemos esto, pero ¿qué? Se abren y se cierran. El muro, sus 12 puertas. Pero entonces, aquí mismo también en el capítulo 21, se nos habla ahora en el versículo 14 acerca de cimientos, 12 cimientos. Dice, verso 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El muro, sus puertas y ahora 12 cimientos. Y dice, sobre esos cimientos, los nombres de los 12 apóstoles no prevalecerán contra ella. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Segundo, ¿y ustedes quiénes decís que soy yo? Bien. En el versículo 16, vengo otra vez a ella una vez más. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Así que un nombre le da. Tú eres el Cristo. Y con la misma dice, eso fue revelación. Le dice, eso que tú has dicho, le dice, comienza diciéndole, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Ese es un nombre también. Queremos ver la diferencia, por eso estoy haciendo tanto énfasis en él. La diferencia que tiene que ver con nombres y fundamento, cimientos. Le dijo, tú eres Simón. Y como Simón, eres hijo de carne y sangre. Eres hijo de Jonás. Mas sin embargo, añade, dice, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres, pero yo también te digo que tú eres. Tú eres, pero yo también te digo que tú eres. A ver si ven la diferencia. Tú eres, por naturaleza, por ser hijo de Jonás, tú eres lo que eres. Pero ahora, a causa de la revelación que se te ha dado, tú eres. Una de las cosas que primeramente le dijo el Señor a Pedro, en este caso, a Simón, el hijo de Jonás, fue que le dijo, tú serás llamado Pedro. No eres ese hombre. Pero se le anticipaba de antemano lo que habría de pasar. Y aquí se cumple esa palabra. Un cambio de nombre, ahora venimos específicamente a aquello. Cuando se usa la palabra o el término nombre, todo cuanto implica ahí es naturaleza. Una cosa es la naturaleza de Simón y otra cosa es la naturaleza de Pedro. Una es producto de carne y sangre, la otra es producto del nuevo nacimiento. Hemos estado hablando acerca de la nueva creación en la clase anterior. Ahora estamos hablando de la nueva Jerusalén. Aquí se encuentra Pedro dando testimonio desde la fuente de revelación, en este caso Dios revelándole a su hijo. Y de pronto le dice, eso no te lo enseñaron a ti en la escuela dominical, eso no te lo enseñaron a ti en el Instituto Ministerio Oasis, eso no te lo enseñaron a ti. Eso fue directamente del Señor. Por consiguiente, tú no estás hablando como Jonás, o más bien como Simón, tú estás hablando ahora como la nueva creación. Nombre, perdón, el cimiento, 12 cimientos. Cimientos están relacionados con nombre. Nombre. Ahora fíjense, ahí mismo, en el mismo capítulo, versículo 18, en el Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí Pedro, por naturaleza, la palabra implica una piedra, pero más bien pequeña. Pedro es esa piedra pequeña. Pero cuando habla el Señor, dice, sobre esta roca, no estaba refiriéndose a Pedro. Porque el propio Pedro habla acerca de Jesús como la piedra escogida y preciosa. Pedro da testimonio como piedra pequeña, da testimonio de esa piedra grande, de esa piedra escogida, que es Jesucristo. Así que no puede ser Pedro, sino que Pedro, como una vida ungida, como una vida que ha recibido revelación, él de pronto empieza a hablar acerca de esa piedra, de esa roca, que es Cristo. sobre la cual dice: yo edificaré mi iglesia. Y de pronto Pedro se ve formando parte de esa iglesia, la cual, dice, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Tú, Pedro, y todo lo que sea edificado, no Simón, Simón no puede ser edificado, pero el Pedro y todo aquel que haya nacido de nuevo será edificado, será establecido, formará parte de esta roca, dice, y nada podrá prevalecer contra ella. Y vamos a ver el prevalecer un poquito más tarde, a lo que me estoy refiriendo. Cimientos, cimientos. Tú eres el Cristo, o tú eres la roca. Sí, sí, Pedro, o sí, Simón, hijo de Jonás. Carne y sangre no te lo reveló, te lo reveló mi Padre. Y de pronto le dice: tú eres el Cristo, y tú eres Pedro. Eso es como cuando el Señor le trae a Adán, le trae a Eva, y ella le reconoce, o le reconoce y le dice: pero esto es carne de mi carne, es hueso de mi hueso. Había un conocimiento mutuo. Pedro reconoce su nueva creación, su nueva naturaleza en Cristo Jesús. Cristo lo reconoce. Cimiento, firmeza, estabilidad, nombre, carácter, naturaleza. Bien. Doce cimientos. Lo próximo que vemos aquí es, volviendo otra vez acá, por supuesto, a Apocalipsis 21, tenemos, en cuanto a lo estructural, tenemos el muro, las puertas y los cimientos. Pero había una cosa más que habíamos leído, también en cuanto a la descripción, ahora hablando de su significado. Habíamos medido acerca de la forma, el diseño que tenía esta ciudad. Y dice aquí, midiéndolo aquí en el versículo 16, la ciudad se hallaba establecida en cuadro. Establecida en cuadro. Y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud de altura y la anchura de ella son iguales. En cuadro. Para construir, en cuanto a estabilidad, de todos, creo, de todos los diseños geométricos, la más firme de todas es cuando es hecha en forma cuadrada. Cuadrado. De cualquier otra forma que lo haga, pierdes si lo hace en forma triangular, es débil en una de las áreas. Si lo hace en forma cuadrada, siempre tiene el sostén de cada una de las esquinas, esa estructura. Rectangular tampoco, porque pierde de la parte estrecha. Pero la parte cuadrada. Hay una pequeña, pero creo que al mismo tiempo es de vital importancia, porque está hablando de su diseño. Dice, y estaba, versículo 16, se hablaba establecida en cuadro. Estamos buscando el establecimiento de ella en cuadro. Ahora, mi pregunta es esta, amados. para poder tener, si la palabra es correcta y exacta aquí, creo que lo es, encuadro. La pregunta en este caso sería, ¿qué es lo que produce un cuadro? ¿Qué es lo que hace falta realmente para poder producir un cuadrado? Un ángulo. El ángulo es lo que va a producir el cuadrado. Ah. Él es la piedra angular. Él es la piedra angular. No puede haber ese cuadrado sin ese ángulo. Y él es la piedra angular. Vamos a ver esto, por favor. Aquí en Zacarías, en el capítulo 3, versículo 9 dice de esta manera: porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. El pecado. Aquí en el capítulo 3 le estaba mostrando la condición en que estaba el sacerdote, el sumo sacerdote Josué. Bien. Dice, yo grabaré su escultura en un día. Josué representa, en cierta manera, la cabeza del sacerdocio, la cabeza del sacerdocio, aquellos que tienen que ver con el pueblo de Dios. Pero sucede algo interesante, y es que el pueblo había menospreciado la piedra angular. Ellos edificaban, y lo que hicieron fue menospreciar la piedra principal del ángulo. La principal, aquella que habría de darle sentido a todo lo que fuera a ser hecho. Capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4 de Zacarías, versículo 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada. Exactitud, exactitud. Tanto esa piedra en forma angular como aquello que tiene que ver también en la parte vertical. Dice, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Dice, estos siete ojos que habla en el capítulo 3, versículo 9, dice, estos siete ojos son los siete ojos de Jehová, o en otras palabras, los siete espíritus de Jehová. Dice, que recorren toda la tierra. Él es aquel que ve cada área de nuestra vida, es aquel que ve lo profundo del corazón del hombre. Él es el que escudriña los corazones. Y nada en nuestra vida va a estar como debe estar si Él, a menos que Él, si le demos permiso a Él, que Él en verdad ponga las cosas en su puesto. Dice, Él con la plomada vendrá. Él la piedra angular. Él habrá de medir de arriba abajo y Él habrá de medir horizontalmente también. Era en cuadro. Vertical y horizontalmente. Tirar a escuadra a manera horizontal es una cosa, pero para que quede también a escuadra en forma horizontal, en cuadro, también se requiere la plomada. Oh Señor, oh Señor, que podamos ver. Dice que esa ciudad estaba
capítulo 21, versículo 16, una vez más, la ciudad se hallaba establecida en cuadro. En cuadro. Dice, lo mismo era su anchura que su longitud. Pienso en ese pasaje de la Escritura en Efesios que dice, para que podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad de ese amor, de su amor por nosotros, junto con todos los santos, a perfección. Te repito, ese pueblo no conoció porque desechó, menospreció la piedra angular. En cuadro, descripción, pero también su significado. No es solamente que sea cuadro, pero ¿qué significa realmente? Bien. El muro, sus 12 puertas, sus 12 cimientos, aquello que tiene que ver con el aspecto cuadrangular del mismo, se le quiere llamar, pero a escuadra todo. Y, por último, decíamos que esa ciudad era de oro puro. De oro puro. ¿Qué representa el oro? Porque ya hemos tratado eso, ¿verdad? La deidad. Entre todos los minerales, es el que más aprecio se le da. Bien. La ciudad, una vez más vuelvo y repito, la ciudad, dice verso 18, pero la ciudad era de oro puro. Pienso en estos momentos acerca de la esposa y el esposo en esta relación, ya ataviada para su marido, le fue dada que se cubriera, que no se viera su desnudez, sino que se viera ya preparada para su marido. Y pienso lo que el Señor ha hecho con nosotros. Lo primero que vemos es el nuevo nacimiento, pero con la misma, ya habiendo nacido de nuevo, de pronto nos vemos siendo exhortados al mismo tiempo que fue exhortada la iglesia en Éfeso, cuando el apóstol Pablo le decía a los santos, mirad que no andéis como los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. Pero más adelante dice, despojaos de aquella ciudad ramera, despojaos del viejo hombre, ya los santos es esa palabra, despojaos de esas vestiduras viles, ojos ven, despojaos, y con la misma dice, y revestíos para bodas. Revestidos para bodas, revestidos del nuevo hombre. Bien, consideren por un momento el arca de Jehová, la esposa y el esposo, el arca de Jehová, por un momento, como símbolo, nada más que como símbolo, estoy usándolo ahora. ¿De qué era hecha la caja? De madera de acacia, pero no se veía nada de esa madera porque estaba completamente laminada de oro puro. ¿Ves? Una de las cosas que estamos viendo es que, aunque este nuestro hombre exterior, se dice, el interior se va renovando. Dice, no queremos hallarnos, vernos desnudos, sino revestidos del nuevo hombre. Aunque esta nuestra morada terrenal, tenemos un edificio, estamos cubiertos de aquel que es el eterno, revestidos del nuevo hombre. Oro puro. No se veía otra cosa. El problema de la mujer, expresado en aquel de las siete mujeres, decían, queremos vestir nuestras propias vestiduras. Abominación ante los ojos de Jehová. Pero aquí es, era de oro puro. Y más sin embargo, esta ciudad, dice, es la esposa, pero no se ve la parte externa, sino que se ve la parte del oro. Es la esposa, pero se ve vestida de oro, revestida, en otras palabras, de su amado, revestida del Señor.
versículos, perdón, en cuanto a lo estructural, el muro, las 12 puertas, los 12 cimientos, el aspecto de la misma, el diseño de la misma que era en cuadro, y finalmente lo que tenía que ver con él, el oro. Vestida. En otras palabras, aquí dice, el material de su muro era de oro, de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. La ciudad, ¿cuál? La Nueva Jerusalén. ¿Quién es ella? La esposa, la desposada del Cordero. De oro puro. Una cosa que yo no estoy muy seguro si los hermanos captaron en la primera clase en inglés. No obstante eso, quisiera compartir con ustedes y que el Señor, en otras palabras, trate con cada uno. Pero claro está, cuando estamos hablando de la esposa del Cordero, no estamos hablando de una ciudad en el aspecto literal, estamos hablando de todo un pueblo. El pueblo redimido del Señor. Ahora, una de las características que tenía esta ciudad, hablando de su significado, es que dice aquí en el versículo 18, volviendo otra vez a la misma, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Al vidrio limpio. Y los cimientos del muro que estaban, de la ciudad, estaban, fíjense ahora aquí. Y ahora comienza a describir estas preciosas gemas. Dice, el primer cimiento de jaspe, el segundo de zafiro, tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Estas 12 gemas preciosas que dice que tiene que ver con la expresión, si se le quiere llamar, de la misma, de la ciudad. Dice, esto es lo que se veía en ella. Aparte de ser de oro puro, sus cimientos. Dice, lo que se ven, sus cimientos, los cimientos del muro, de la ciudad, estaban adornados. Adornados. Con estas piedras preciosas. Ok. Volvemos otra vez a lo de los cimientos, si me permite un momento. Cuestión de nombre, ¿recuerdan? Los cimientos, el nombre. Tú eres Pedro, tú eres el Cristo. Nombre y cimiento. Nombre y cimiento o naturaleza. Bien. Si digo muchedumbres o multitudes o naciones, y uso la palabra aguas, ¿estaría hablando correctamente como sinónimo? Gentes, muchedumbre, aguas. Segundo, mineral o minerales. Aguas en primer lugar, segundo, minerales. ¿Dónde están los minerales? En las aguas. Antes que fuera la tierra, eran las aguas. ¿Sabían que la seca salió de las aguas? La seca, la tierra, salió de las aguas. Lo sólido salió de las aguas. Así que tenemos aguas, tenemos minerales. Y por último, hay minerales que realmente no tienen el valor que otros tienen. Hay otros que son verdaderamente genuinas gemas. Podríamos hablar de la perla, por ejemplo, pero aparte, completamente aparte. Aquí en el capítulo 21, versículo 19, menciona cada uno de ellos. Y quizás de la forma en que vemos ornamentada esa ciudad, esos fundamentos, esos cimientos, ornamentado de tal forma, con esas piedras preciosas, quizás no podamos relacionarlo propiamente. Pero yo les pido, por favor, que busquen conmigo en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, a ver si de esta manera, con la ayuda del Señor, podemos relacionar una cosa con la otra. Porque aquí hay algo verdaderamente precioso. Lo triste es, cuando hay vidas, me refiero yo, creyentes, que miran la Nueva Jerusalén como un lugar, un sitio al cual ir, en el cual van a ver calles de oro, en el cual van a ver joyas preciosas, en otras palabras, donde todo aquello que en esta vida fue nada más que vanidad, porque eso no es más ocuparse de joyas, eso es vanidad, donde todo aquello que en esta vida fue vanidad, detrás de una máscara de espiritualidad, detrás de una máscara de falsa pretensión de humildad, al mismo tiempo tienen un corazón inclinado hacia riquezas materiales en el reino de Dios, como el oro, como las piedras preciosas. Yo no concibo cómo es que el Señor, quien pueda poner en un corazón y decir, esto es vanidad, estas piedras, todo eso es vanidad, al mismo tiempo en su reino va a hacer que esas cosas que antes eran vanidad van a ser en su reino algo precioso, algo realmente que vislumbrar. Yo no entiendo eso. No me cuadra a mí. Pero aquí, repito, en el capítulo 3 de Malaquías, dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar. Cuidado. Las aguas, la humanidad, y específicamente aquellos que han respondido sí al Señor. Sí, Señor, yo te entrego mi vida. Sí, Señor, lávame con tu sangre. Sí, Señor, quita de mí todo aquello que tiene que ver con abominación para contigo. Remueve todo eso. Él se sentará, dice, para afinar, limpiar la plata. Oh, se va a ocupar el estratero. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará, C-O-M-O. Él no es platero. Él no es platero. Él es creador de la plata, pero su interés no está en esa clase de plata, como mineral, literalmente. Él no está interesado en esa clase de mineral. Él está interesado en piedras vivas. Dice, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Eso es lo que hace el Señor. Dice, cuando venga a su templo, ¿qué es lo que hará? Dice, a los creyentes los habrá de pulir, los habrá de tratar con ellos como a mineral. Trabajará con ellos. Y como si eso no fuera suficiente, aquí en el capítulo 3, dice aquí más adelante, versículo 16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a su nombre. Tened y dadle gloria a los que temen a su nombre. Sí, y con la misma T. Fueron abiertos los libros delante de él, sus obras le seguían a ellos. Y dice, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Jehová y el que no le sirve. En otras palabras, seré para mí mi especial tesoro. Me gusta mucho de la forma en que lo expresa en inglés. Y dice acerca del día que él empieza a hacer sus joyas. Sus joyas. Pero si esa es la primera palabra que le da el Señor a su pueblo cuando lo saca de Egipto. Le dice, os he sacado, os he traído en alas de águila a mí. Y con la misma más adelante le dice, y sucederá esto, que si diereis oído a mi voz, seréis para mí mi especial tesoro. Están las aguas, y las aguas, en las aguas están esos minerales, pero hay minerales comunes. Pero aquí está hablando acerca de esas gemas preciosas, de esas, ¿saben qué? Cada una de esas que ahí vemos, de esas gemas, que ahí ve, esas joyas, esas piedras, que ahí se ven, esos minerales que ahí se ven, esas piedras preciosas, aquí en el capítulo 21 del Apocalipsis. Yo no conozco mucho de esto, lo confieso. Pero supuestamente cada una de esas piedras, cada una de ellas, tiene una cierta resistencia. Son medidas, la resistencia de cada una es medida por cierta presión. Por ejemplo, se dice que la presión que uno puede poner con el pulgar, así apretando contra el dedo, apretando, se dice que es de 2.5. La presión es de 2.5, la presión que uno puede poner con el pulgar contra el dedo. 2.5. Quiere decir que hay piedras, minerales, que son tan frágiles en su constitución que apenas pueden ser simplemente, presionados, en otras palabras, deshechos con la presión. Pero hay otros que van subiendo, van aumentando según, repito, su consistencia. Por ejemplo, se dice del diamante, y la presión del diamante que sostiene es de 10 puntos. Pero hay otros que no son tantos. Y más sin embargo, se considera que el vidrio, el cristal, tiene una resistencia de entre 5.5 y 6. O 6 y 6 y medio, no recuerdo. 5 y medio y 6 creo que es. Tiene, el cristal tiene una resistencia de entre 5 y medio y 6 puntos. Usted no puede tomar uno de esos de poca resistencia para tratar de cortar un cristal. Si lo puede realmente apretar con la uña, usted no puede cortar un cristal, ni con ninguna de esas piedras que tenga menos resistencia que la que tiene el cristal mismo, que tiene entre 5 y medio y 6. Pero usted puede tomar alguna de las otras, por ejemplo, el mismo diamante que tiene 10, o cualquiera que sea. Es más, se supone que cualquiera de esas piedras que sea superior a 7, o sea, de 7 puntos de presión en lo adelante, de 7 a 10, son las piedras buenas. De 7 puntos a 10 es cuando realmente son buenas. Y usted puede tomar una de esas piedras preciosas y realmente cortar el cristal. Cristal, aguas, un mar como de vidrio. Usted puede cortar el diamante, las piedras preciosas pueden cortar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Poniendo, no tengas temor de sus rostros. Y poniendo su rostro como un pedernal, una piedra que podía realmente perforar. la consistencia de la misma. Tú eres Pedro, y de cierto te digo que las puertas del Hades no es contra ti, Pedro, es contra toda la iglesia, pero tú eres parte de ella. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Cuando la iglesia empieza a cortar así en la naturaleza de Cristo esas aguas, ese vidrio se quebranta y no puede tolerar. Me hablan a mí que de temor y timidez y todo eso. Dígamelo a mí. Yo conozco todo eso. Prejuicios. Todo aquello que tiene que ver con lo que es típico de la carne. Complejos. Todo ello. Uno puede conocerlo porque lo vive en su propia carne, pero cuando viene esa preciosa naturaleza real de Cristo, que es el nuevo nacimiento, eso va a cortar a través de la misma naturaleza humana de uno y va a cortar a través de todo lo que esté en el camino, y nada se va a poder poner en el camino. Yo no puedo deletrearlo, perdón si estoy gagueando, no tratar de expresar esto. Se requiere un mineral más fuerte. Y eso es lo que el Señor quiere que Él quiere hacernos. Es una hechura, Él quiere hacernos esas piedras preciosas. Dice aquí en este versículo, dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Lo primero que vemos es el jaspe. Cuando Juan es introducido, cuando Juan en el capítulo 4 es llamado, sube, ven acá, y te mostraré. Lo primero que hace es que sube y se encuentra esa piedra. Allí. Y con la misma que ve también fue un arco iris. Luz, transparencia, multicolores. El arco iris. Piedras preciosas, cada una de ellas. Cada una de esas piedras solamente podía producir la luz según la transparencia que hubiera, la pureza que hubiera en ella, y la producía precisamente esa misma luz de ese arco. El arco, o en otras palabras, el pacto de Jehová. Según esa relación que hubiera con el Señor, o hubiera habido, así habría de ser la forma. Según el Señor lo hace a uno, así habría de ser como piedra, para gloria y alabanza del Señor. Bueno, debemos de apresurar su descripción, su significado, y por último su provisión. Esta nueva Jerusalén es una ciudad que habría realmente de ser provista de todo lo necesario. Bien. Su provisión, decíamos. Continuando aquí leyendo en el capítulo 21, leemos desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Su provisión. Primeramente vemos que es el Señor, no otra cosa, el Señor, en primer lugar, el Señor es su provisión en cuanto a templo. Versículo 22, no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque Él es el templo de ella. Preguntémonos, ¿cuál es el propósito del templo? Decimos prácticamente, es con la mira de ir a adorar al Señor. Que tristemente, mirándolo objetivamente, tristemente vemos que no es así. Muchas veces el propósito del templo, muchas veces es con la mira de congregarnos nosotros en el templo. No es tanto el aquello de ir a reunirnos para ir a glorificar, como se dice, worshiping service, servicio de adoración y demás. No hay tal cosa. Es más bien una reunión de los santos, reunión de la iglesia, pero no realmente para con la mira de adorar, con la mira de glorificar al Señor. Eso es a nivel general. Bien. Decimos un lugar de reunión, el templo. ¿Para qué? Para adorar al Señor. Bueno, allí no va a hacer falta ese lugar, porque el Señor mismo va a ser el centro de la adoración. Podemos, por ejemplo, observar en las palabras del Señor Jesús a la mujer samaritana. Le dijo: mujer, ni en Samaria ni aún en Jerusalén viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es un momento en el cual no hace falta el templo. Creo que David tenía una perspectiva muy distinta a la que tienen muchos creyentes en cuanto a la adoración es concerniente, o al templo, al propósito del templo es concerniente. David decía: una cosa he demandado a Jehová, dice, y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Oh, claro, pero ¿para qué? Él tenía definición. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. Yo diría que en la contemplación, dijo alguien una vez, y lo repito yo, de la contemplación, es que proviene la adoración. Dice: y viéndole, cayó postrado y le adoró. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Le has visto. Dice: y cayendo, le adoró. Cuando le vemos, le adoramos. Pero no es suficiente con ir al templo. David decía: yo quiero ir a adorar. Ese es el propósito. Bien. No hace falta del templo. Dice: el Señor es el templo, o el Señor ocupa el lugar de lo que tiene que ver con la adoración. Él es el centro de la adoración. Versículo 21. Versículo 23 dice acerca de la luz. Y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Luz. Hay dos tipos de, o más bien dos aspectos de poder apreciar la luz. Uno es en cuanto a lo que tiene que ver con la luz física. La luz física. Nosotros necesitamos la luz para poder trabajar. El Señor mismo lo dijo: trabajad mientras que es de día. Viene la noche cuando nadie trabaja. Así que la luz es necesaria para poder hacer. Las plantas crecen cuando hay luz. Lo primero que el Señor hizo fue la luz. Se requiere la luz, es cierto. Pero hay otra clase de luz, y es aquello que es la iluminación. La iluminación. Por ejemplo, la luz del entendimiento. En tu luz veremos la luz. Iluminación. Que los ojos de vuestro entendimiento sean ¿qué? Iluminados. Abiertos. Es iluminación eso que tiene que ver con el quitar el velo. A menos de que Él lo haga, no podemos, claro está. Pero estamos hablando de dos aspectos de luces: luz física, luz natural, y luz espiritual. En el tabernáculo habían tres tipos de luces, pudiéramos decir, literalmente hablando en estos aspectos. Estaba el atrio exterior a la luz del pleno día. Pero en el lugar santo dice que estaba el candelabro. Y si vamos a verlo, para el poder andar era necesario ese tipo de luz. Pero en el lugar santísimo no había ventanas. Todavía habían puertas que se podía ver desde afuera. Y estaba la luz del candelabro. Pero en el lugar santísimo, ¿qué clase de luz había? Hablando de la gloria del Señor, que llenaba el templo, que llenaba el tabernáculo. Andarán a la luz. El Salmo 60, digo Isaías 60, dice, andarán a la luz de él. Provisión. El Señor es su templo, el Señor es su luz. Una tercera provisión también es su guardador. Su guardador. El Señor es su guardador. Estas palabras no las vemos aquí en el capítulo 21. Pero noten esto, por favor. Dice, versículo 25.